fuerte de empresas estatales puede ahogar el crecimiento, y un papel excesivo del aparato de seguridad puede desalentar la inversión. Yellen habló durante una cena de gala en Washington por el 50 aniversario de un comité comercial binacional. En el evento fue leída una carta del presidente chino Xi Jinping en la que aseguró que la modernización de su país beneficiará también a las firmas estadounidenses. Empresas norteamericanas se han quejado de lo que consideran un ambiente empresarial injusto en China.
El Papa Francisco ha enviado un mensaje al segundo foro mundial de refugiados celebrado en Ginebra. Michel Suárez
informa. El líder
informa.
De la Iglesia Católica llamó a crear comunidades dispuestas y abiertas a acoger e integrar a quienes llamen a sus puertas e insistió en el principio de repatriación segura y voluntaria de las personas obligadas a huir que, según dijo, debe ser estrictamente respetado. Para ello, según Francisco, hay que aceptar que ser refugiado no debe ser la mera concesión de un estatuto, sino el reconocimiento de una plena dignidad humana dada por Dios y tener alimentos, acceso a la atención sanitaria y a la educación y un trabajo digno. El mensaje enviado por el Papa al Segundo Foro Mundial de Refugiados, leído por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, afirma que el primer supuesto es que todos deben ser libres de elegir si emigran o no, así como tener la oportunidad de vivir una vida digna en su propio país. De acuerdo con el texto publicado por la Santa Sede, el Papa asegura que las respuestas no han abordado adecuadamente estos desafíos emergentes y apremiantes. Lo dice en referencia a los casi 114 millones de personas que se encuentran desplazadas por la fuerza, muchas de ellas internamente, debido a conflictos, violencia y persecución. En el Segundo Foro Mundial de Refugiados, Usra Seya, subsecretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado, indicó que el mundo se enfrenta a niveles sin precedentes de desplazamientos. La representante de Estados Unidos dijo que vivimos en un momento crucial en el que las crisis se multiplican en todo el mundo y mencionó la desesperada situación en Gaza como ejemplo de ello. Mientras tanto, el gobierno de España se comprometió a mejorar los procedimientos de reconocimiento de protección internacional para garantizar una mayor rapidez en la resolución de las solicitudes de asilo. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa, Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Martín Noticias, Venezuela Hoy. Estoy acompañado y vamos a hablar de derechos humanos y la violación de los derechos humanos y lo que ha pasado en estos últimos días con el organizador de las primarias donde se escogió a María Corina Machado y lo que están padeciendo en esta época decembrina también las familias de los perseguidos y de los presos políticos. Está Marta Tineo desde Caracas con su ONG Justicia, Encuentro y Perdón, ¿verdad? Lo dije bien, Marta, ¿qué te parece? Está desde Colombia el abogado también, Said Mundaray, y desde Miami el abogado Negar Granada. Marta, hablamos antes de comenzar este espacio porque vemos que ese acuerdo de Barbados no está funcionando. Sabíamos que no iba a ocurrir, ¿no? Inmediatamente liberaron a 5 de los más de 300 presos políticos que hay en Venezuela, toman a otro más. Tú que estás en Venezuela viviendo, esto es, yo sé que lo has repetido muchas veces, a lo que el régimen nos acostumbra, no importándole acuerdos, no importándole miradas del mundo exterior que quieren unas elecciones libres y justas el próximo año?
Sí, efectivamente, a partir del anuncio de la reactivación de la mesa de diálogo en Barbados y la suscripción de este acuerdo, el propio Gerardo Blake, como, digamos, principal miembro de la plataforma unitaria, de la delegación de la plataforma unitaria, hizo anuncios que sin duda reactivaron las expectativas de los familiares de presos políticos por cuanto insistía en que se iban a producir tales liberaciones. Vimos apenas la liberación de 5 presos políticos, apenas se suscribió este acuerdo. No obstante, hoy, a la presente fecha, no se han producido más liberaciones. Al contrario, vemos la persistencia del que hemos denominado este patrón de puerta giratoria, en la que frente a la excarcelación de unos ocurre la prisión de otros. Hemos visto cómo en los últimos días en Venezuela, al contrario, este patrón de persecución política se ha incrementado. Hemos visto pues anuncios de órdenes de captura contra miembros del equipo de la recién electa candidata presidencial por la oposición, María Corina Machado. Vimos la detención del presidente de Súmate. Es decir, creemos que estamos en cambio, lejos de un, digamos, de una mejoría o de que estar en franca resolución de este conflicto que sostenidamente hemos vivido en Venezuela, estamos viendo un agravamiento del mismo y nos preocupa muchísimo el escenario del año que viene ante un eventual evento electoral y cómo, pues, toda la dirigencia política, pero también de la sociedad civil, está siendo más duramente perseguida.
Te pregunto lo mismo, Zahir. El año que viene es un año importante para los venezolanos, probablemente muchos con las esperanzas cifradas en la posibilidad de unas elecciones, que sabemos que, y aunque creamos que el resultado va a ser al que nos ha acostumbrado también en 25 años del régimen, pues hay muchos venezolanos dentro del país que tienen la esperanza de que algo cambie. Pero, tal como lo describe Marta, no cambia nada.
Y bien complejo. Yo creería que hay que llamar las cosas por su nombre. Yo creo que estamos en una... Vengo diciendo que estamos en una fase de terrorismo de Estado. El Estado mismo ha enfilado toda la fuerza de la persecución policial, sistema de justicia, sobre todo el papel de la fiscalía, que ha sido notorio en todos estos esquemas de persecución, para criminalizar cualquier forma de disidencia. E incluso fórmulas de conocimiento, Alejandro. Yo voy un poco más allá, porque si tú analizas, por ejemplo, la detención de Roberto Abdul en este momento, él no es propiamente un disidente, es esencialmente un técnico. ¿Y qué es lo único que, por qué está detenido? Esencialmente porque conoce el sistema electoral, conoce los fraudes del sistema electoral, lo conoce por dentro y es capaz de delatar que eso ocurre. Entonces, aquí estamos en una escalada. Es una escalada además permanente. Yo creo que el régimen jamás ha cesado en esto. Ha hecho pequeñas concesiones que de alguna manera parecieran ser concesiones que no lo son, pero de alguna manera amainan un poco abren una brecha, un camino de supuesto diálogo, pero siempre bajo la convicción de que no van a cumplir, siempre bajo la convicción de que hay que sostenerse en el poder. Yo creo que la escalada del tema de Guyana y esta situación de persecución está diseñado de alguna manera para que no haya la posibilidad de ninguna elección en el 2024. Hay que seguir forzando que eso ocurra, pero veo que el camino es bastante espinoso y muy complicado para los venezolanos el año que viene.
Terrorismo del oficialismo, un terrorismo que se va incrementando, Negar, y que pareciera que dedican toda su energía al tema político y olvidan, y ya más adelante vamos a hablar también con Marta Tenedo de esto, a las familias, al venezolano, al ciudadano a pie, que sigue sin tener nada dentro del país, ni siquiera buenos salarios y, por supuesto, menos una buena calidad de vida.
Sí, Alejandro, fíjate, hay algo bien interesante y adicional a lo que ellos están diciendo, que es una radiografía perfecta a lo que es el país. Debemos también entrar a conocer cómo operadores de justicia, cómo abogados, cómo políticos han venido dándole golpes a partidos políticos de oposición. Amanecimos hoy con una noticia donde Luis Ratti se hace de el partido de María Corina Machado, 20 Venezuela, ahora se llama Una Nueva 20 Venezuela, y supuestamente expulsa a María Corina de su partido, un partido que la llevó a ser la candidata única de esas primarias, una persona que ya está siendo reconocida internacionalmente, y es bien interesante lo que hace el aparato del Estado. El aparato del Estado no enfila las baterías contra María Corina Machado, pero sí contra la gente que la secunda, y fue más o menos lo que pasó con Juan Guaidó en su momento. Entonces, definitivamente tenemos que entender de que ese Estado terrorista, como lo hace, lo menciona muy bien Zahir Mundaray, no solamente atenta contra lo que son los derechos humanos, la libertad de prensa, de expresión, la libertad personal, sino hasta la libertad política. O sea, al día de hoy hay un candidato único, pero no sabemos si vamos a tener elecciones en el año 2024. Entonces, definitivamente, el Estado genera esas matrices de opinión, el Estado genera esa política o esa esfera para que la propia ciudadanía se sienta disminuida, se sienta relegada y ni siquiera participe. O sea, vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué fue lo que ganó el Estado venezolano con el referéndum del Esequibo? Nada más y nada menos que tratar de medirse con unas primarias, pero entendiendo de que utilizó a los empleados públicos, utilizó votos de personas que no estaban aptas para votar, como los menores de 12 a 16 años, utilizó todo el aparato del Estado para obtener 10.500.000 votos, que ni siquiera Hugo Chávez, estando vivo, lo logró tener. Entonces, definitivamente, ¿Qué trae como consecuencia eso? Que las personas que salieron a votar en las primarias, que salieron a votar de manera voluntaria, creyendo en un cambio, se van a sentir defraudadas el día de mañana cuando en el año 2024, si hay elecciones, no se elija al candidato por el cual ellos van a votar.
Marta, quedan 15 días para terminar el año 2023, un año difícil. Si te pido me describas cómo fue para ustedes los que viven en Venezuela este año.
Sí, quiero retomar algo que mencionaba Zahir y que es muy cierto, ¿no? Y quiero insistir en eso en esta entrevista. Y es que ciertamente, según registros de nuestra organización, hoy son más de 310 presos políticos, y siempre digo más, porque recordemos que frente a esto hay total opacidad, empezando porque el gobierno nacional niega la existencia de presos políticos. Entonces las organizaciones de la sociedad civil hacemos un esfuerzo gigantesco por poder llevar este registro. Y nos pasa muchísimo que cuando identificamos a un nuevo preso político a través de este, nos enteramos que habían otros que no habían sido identificados, que por temor no habían denunciado sus casos los familiares. Entonces esta apenas es una cifra referencial. Pero de ese universo que tenemos identificado de 310 al día de hoy, pues menos del 2% son dirigentes políticos. De hecho, hoy tenemos solamente preso político a este dirigente de Encuentro Ciudadano que ha sido recientemente detenido. Entonces, los presos políticos venezolanos, como lo mencionaba Zahir, son técnicos, son periodistas, son defensores de derechos humanos, son militares, son miembros de la sociedad civil, son amas de casa, como el caso de Milendi Benítez. ¿Cómo cerramos este año? Pues cerramos un año sumamente complejo. Son 180 o más de 180 recomendaciones al día de hoy de organismos internacionales de protección en materia de derechos humanos hacia Venezuela, y me refiero a los informes de la Oficina del Alto Comisionado, los informes de la Misión Internacional Independiente, y sin embargo ninguna de estas observaciones o recomendaciones ha sido acatada. Al contrario, vemos y lo refería al informe de la misión, cómo este patrón de persecución se sigue sofisticando cada día más, cómo la persecución se vuelve cada vez más selectiva. Entonces, evidentemente, eso nos preocupa muchísimo de cara al año que viene. Vemos un deterioro progresivo y dramático en las condiciones de los presos políticos. Según registros nuestros y una documentación muy exhaustiva, al menos 50 presos políticos están en una situación muy crítica de salud. Entre ellos, tengo que siempre insistir en Milendi Benítez. Esta mujer requiere ser intervenida quirúrgicamente con carácter de extrema urgencia para no perder definitivamente su capacidad de caminar. Hemos hecho exhortos, Amnistía Internacional activó una acción urgente a su favor para que sea liberada por razones humanitarias, y lamentablemente las autoridades venezolanas no reaccionan ante esta petición. Pero como Milendi, hay más de 50. Entonces, sus familias también están sufriendo ese deterioro progresivo. Ahorita también tenemos una campaña a favor de la señora Edircia, la madre de Ángel Barrios. Esta señora tuvo que huir del país, como muchos familiares de presos políticos, por cuanto la persecución es extendida también a los familiares. Tuvo que huir a Chile. En este momento se encuentra muy delicada de salud, no tiene los recursos necesarios para operarse. Lo propio la madre de Roberto Catalino Romero, la señora Yubleida Pérez, que aprovecho el espacio para venezolanos que nos puedan ver desde Quito, requiere asistencia urgente. Entonces, ¿qué te quiero decir? Es un balance verdaderamente preocupante, y más aún con este análisis que comentan mis compañeros, que esta situación pudiera incrementarse, agravarse, profundizarse el próximo año de cara a ese proceso electoral que, si definitivamente se quiere evitar, pues seguramente la forma de hacerlo va a ser con más persecución, con más prisión política y con más cierre del espacio cívico en nuestro país.
Esta semana se conmemoró el 29 aniversario de un primer abrazo entre Chávez en el 94 y el dictador también fallecido de Cuba, Fidel Castro, desde donde se diseñó el plan de control del país y llevar a lo que ha descrito perfectamente ustedes como panelistas, y en particular Marta Tineo ahora. Zahir, te pregunto, Esa intervención del régimen cubano desde ese 94, cinco años antes de que llegara el poder, el control Ramiro Valdés, la designación, el control de las oficinas públicas, que eso también nos va a hablar Negar Granado, el deterioro de esta Venezuela, ¿es responsabilidad para ustedes de ese régimen cubano y ese plan de apropiarse cuando vivían un periodo especial que fue una de las etapas más duras, solamente superada con la realidad actualmente? ¿Qué dices, Zahir?
Sí, yo creo que en definitiva no es la única responsabilidad, pero tiene, por supuesto, en gran medida la construcción de la sociedad actual venezolana, tiene en la influencia cubana resultados absolutamente evidentes. Yo creo que la historia, si uno analiza un poco lo que pasó en Venezuela, siempre hubo un interés muy importante del régimen cubano de tratar de tomar control político de Venezuela porque significaba lo que le ha significado todos estos años, un rédito económico, un sostenimiento económico. Fíjate que Venezuela puede no tener gasolina, los venezolanos, pero los buques con gasolina salen a Cuba. Puedes no tener crudo y el crudo sale a Cuba de manera gratuita. Además, no existe ninguna fórmula de control o de ningún mecanismo que permita decir que ese dinero, hay una contraprestación frente a eso, salvo un mecanismo esclavo que también forma parte de una nueva forma de explotación de los seres humanos que son estas misiones cubanas. Recientemente pude atender en Bogotá personas que salieron de ese esquema de esclavismo moderno de Cuba y me contaban además que la posibilidad de que fueran devueltos allá y sean declarados traidores a la patria, al Código Penal, y lo pude revisar. Tiene pena de muerte si te declaran, pudieras llegar a pena de muerte. Imagínate la indefensión en que este grupo de cubanos que salieron de Venezuela está. Y así asímiles con lo que ellos vivían, con lo que estamos viviendo los venezolanos. ¿Cuántos venezolanos no salen precisamente porque están condenados a muerte, no de la perspectiva formal del sistema de justicia, pero sí desde la perspectiva de la persecución, de que si te agarran, puedes ir a parar a una mazmorra donde seas torturado y resultar gravemente afectado? Entonces, sí, en definitiva, yo creo que tuvo éxito el régimen cubano en tratar de reproducir esa sociedad de control, una sociedad de control que todavía no ha logrado en Venezuela, pero que está dando grandes pasos desde la reducción de los espacios cívicos de manera inequívoca. Cada día vemos que nuestro país se parece mucho más al régimen cubano, solamente que ahí entra en un juego geopolítico distinto. Cuba lo podías abandonar esa isla y dejarla ahí un tiempo porque, bueno, desde la perspectiva ideológica era muy importante, pero no desde la perspectiva energética. Entonces Venezuela está en una dinámica mucho más compleja que nos coloca en una desventaja porque está el tema ideológico, pero también el tema energético que hace que haya unas apetencias que nos mantienen allí. Ha sido absolutamente nefasto y la historia. Esto hay que contarlo permanentemente, Alejandro, porque las nuevas generaciones tienen que entender cómo esa influencia destruyó un país que era una promesa de desarrollo y de desarrollo humano. No hablemos de desarrollo económico, de desarrollo humano, de capacidades humanas, y las llevó a estos niveles de miseria en la cual se encuentra actualmente.
Y coincido con Zahir, porque precisamente hay que contarlo, hay que revivirlo. Son 3 décadas y la gente parece no. O no entienden o se olvidan la influencia que tuvo el régimen cubano en la destrucción de un país que era una promesa a nivel económico y, como dices tú, también talentos. Más de 8 millones estamos afuera y la mayoría tenemos puestos importantes, la mayoría estamos logrando hacer nuevas sociedades o ser parte de nuevas sociedades pujantes. Negar, tu opinión, porque hay registros electorales. Recuerdo yo que la cedulación, antes de yo venirme a Estados Unidos, yo esté. Cuento, siempre lo he hecho. Me tocó buscar el pasaporte y me lo negaron porque resultame que había un funcionario cubano que me reconocía mi trabajo de Globovisión y ya yo no podía tener acceso a papeles. Yo tuve que venir con un documento vencido de los Estados Unidos.
Sí, Alejandro, fíjate, allá lo bien, bien interesante que tenemos que tomar en consideración. Y adicional lo que dice Zahir, que hace ver como si fuese de alguna otra forma una invasión de Cuba. Debemos hablar de la permisividad que tuvo el régimen de Venezuela, de la entrada de Cuba con la finalidad de crear este Foro de San Pablo y trasladar esa necesidad ideológica del comunismo a Latinoamérica. O sea, tenemos que entender de que el puerto de entrada a Latinoamérica, Chile, Argentina, Colombia, Brasil, era Venezuela. Y por ahí, desde el punto de vista geopolítico, como lo decía Said, era muy importante Venezuela para que Cuba entrara. Debemos hablar del año 58, la toma de Machurucuto. En el año 58 ya el régimen cubano quería entrar a Venezuela y se le impidió, Rómulo Betancourt de alguna otra forma impidió la entrada de Cuba a Venezuela. Y adicional a eso debemos tomar en cuenta de que los convenios cooperativos de Venezuela con Cuba o de Cuba con Venezuela son lo más nefasto que existe. Misión Vivienda, Misión Barrio Adentro, Misión Identificación. Todos esos son programas cooperativos que tiene Venezuela y Cuba con la finalidad de introducir un régimen cubano a los poderes del Estado. La identificación de los venezolanos no es la mejor identificación, no cuenta ni siquiera con estándares de seguridad para que no puedan ser duplicados o falsificados los documentos de identidad de los venezolanos. Los venezolanos que estamos en el extranjero, donde no hay representación consular o diplomática, porque hay rotas relaciones, no tenemos identificación. Adicional a eso, debemos recordar de que el sistema de identificación se usa para el sistema de votación. Entonces, si con la identificación también tenemos el patrón electoral secuestrado. Y adicional a eso, también debemos reconocer de que el poder del Estado, el poder judicial, uno de los poderes más importantes dentro de la democracia, está hoy en día secuestrado por la justicia cubana. O sea, en nuestra concepción jurídica, somos tres abogados, nunca habíamos oído hablar del delito de traición a la patria. Hoy en día, desde hace 15 años para acá, cualquiera es traidor a la patria, y eso trae penas privativas de libertad de un límite máximo de hasta 30 años. No tenemos la pena de muerte, porque hemos suscrito acuerdos internacionales donde no podemos adoptar la pena de muerte dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pero tenemos una pena máxima de 30 años, y sin ni siquiera la necesidad de probar el delito de traición a la patria, las personas pueden ser condenadas hasta 30 años por traición a la patria.
Ahora quiero preguntarle a Marta Tineo. ¿En 30 años los derechos humanos han caído por un despeñadero?
Sí, sí. Y respondo a esta pregunta muy brevemente. Tanto ello es así que cursa actualmente, está activa una investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en nuestro país desde al menos el año 2014. Es decir, que lamentablemente, pues sí, hemos visto, además en medio de esta emergencia humanitaria compleja, que más es una emergencia humanitaria inducida, pues evidentemente hay una violación sistemática a todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales. Hay una Venezuela vulnerada en sus derechos humanos, sin posibilidad de justicia, además, amén de lo que comentaba Negar, un sistema de justicia que lejos de favorecer y dar acceso a la justicia a las víctimas, pues pareciera ser cómplice o copartícipe en la comisión de estos crímenes, y no lo dice Marta Tineo, lo dice en los informes de la Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas. Entonces, sí hay una sistemática violación de los derechos humanos, no hay acceso a la justicia a las víctimas, y es por eso que mecanismos extraordinarios como la Misión Internacional de Naciones Unidas se ha mantenido activa durante los últimos 3 años. Es por eso que estamos en curso de una investigación por crímenes de lesa humanidad en nuestro país.
Zahir, cambiando de tema. Hoy, cuando está saliendo este programa, han transcurrido algunas horas de una reunión del presidente de Guyana, señor Ali, y el dictador venezolano Nicolás Maduro. Este tema, ¿hacia dónde crees tú que pueda ser dirigido o utilizado por el régimen venezolano? Zahir, tema Guyana, ¿cuál es la intención del régimen venezolano con este tema?
No, a mí no me cabe ninguna duda de que está buscando un aprovechamiento político de esto. Y no hay ninguna intención seria de recuperar el territorio que nos pertenece históricamente. Si hubiese una intención seria, estuviéramos enfrentando el proceso en la Corte Internacional de Justicia como corresponde. Tenemos hasta el 8 de abril para presentar un descargo y presentar las pruebas que son pertinentes a la demostración de nuestra verdad. Y eso es en lo que habría que enfocarse. Y no se están enfocando en eso. De hecho, es tan peligroso que este proyecto de ley para la recuperación de la Guayana Esequiba, en el artículo 3, si mal no recuerdo, 3 o 6, plantea de una vez el desconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Y además han venido construyendo una narrativa muy preocupante, porque si hay una guerra en Venezuela, es la guerra de las narrativas, donde la gente cree, y le ha creído muchísima gente al régimen, de que la Corte Internacional de Justicia es una suerte de instrumento imperial que no puede fallar a favor de Venezuela, independientemente de que tenga la razón y que está comprada por una transnacional. Y yo le decía a más de una persona que por redes sociales me decía que no había posibilidades, que cómo es posible que por el archipiélago de San Andrés, Nicaragua y Colombia están enfrentados en la Corte Internacional de Justicia y han presentado sus defensores y están litigando. Y son dos países del Foro de Sao Paulo abiertamente, dos países de tendencia izquierda, y están reconociendo la jurisdicción de la Corte. Entonces, nos están metiendo en un tema muy peligroso, donde podría ir hasta una escaramuza, un tema de ejercicio de la violencia, para que perfectamente impediría, cerraría más los espacios cívicos y pasaríamos al control militar absoluto en el que ya casi estamos, que es una de las cosas bien preocupantes. Lo que decía Negar, varios presidentes de circuito y miembros del Tribunal Supremo son militares o exmilitares y y hay un control militar del ejercicio de la función de la función de justicia. Ese es el verdadero objetivo con el caso de Guyana.
Esa es la misma opinión que tiene Edgar Granado sobre Guyana, un tema político, la confrontación militar que está preocupando a algunos países, incluso Brasil, que es aliado de Nicolás Maduro. La preocupación también desde Europa es marcada.
Fíjate que de alguna otra forma Lula da Silva le dice y exhorta a Venezuela a que busque una salida diplomática, que la salida guerrerista no tiene fin en este momento, no tiene cabida en este momento. Ahora, definitivamente debemos recordar de que el régimen de Venezuela, como buen muchacho barrio, lo que hace es patear las mesas siempre. La salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos, la renuncia de Venezuela de muchos convenios de carácter de derechos humanos dan certeza de que esto que están haciendo con la Corte Internacional de Justicia no es otra cosa que desconocer lo que a ellos no consideran, no les favorece. Pero definitivamente no necesitaban ellos, desde ningún punto de vista, hacer un proceso de referéndum para saber si se va a litigar o no en la Corte Internacional de Justicia, porque ya el litigio existe. O sea, ya a mí me demandaron, ya yo estoy citado, ya yo estoy abierto.